Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Seguridad y Defensa Hoy, que como todos los martes se transmite por esta cadena de multimedia en Radio Funglode. Y bueno, hoy estamos a 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, no de los americanos, de Estados Unidos de Norteamérica, que realmente mucha gente se encasilla a Estados Unidos como toda la región. Pero bueno, es un hecho bastante importante, ocurrido en el año 1776, un 4 de julio fue la declaración de independencia de este país, donde se hicieron ya, pues obviamente, el Bill of Rights y todo lo demás, participando personajes tan emblemáticos como el gran Thomas Jefferson, ahí tenemos a Benjamin Franklin, George Washington, George Mason, etcétera, Andrew Jackson, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los verdaderos padres de la patria norteamericana o estadounidense, mejor dicho, pero que fue un proceso de tan gran relevancia que sirvió obviamente como modelo para todas las otras independencias en América. Y de hecho, vale la pena resaltarlo, debido a que esta independencia de los Estados Unidos, pues obviamente fue una forma de que el pueblo en ese momento, que no era el pueblo estadounidense, sino las colonias, pero sí el pueblo, o sea, las personas que pagaban los tributos a la realeza inglesa del momento, pues obviamente hicieron una huelga y de esa huelga pues sale la tremenda independencia norteamericana, que fue nada más y nada menos porque le subieron los impuestos del té. Y a partir de ahí, pues obviamente se hizo un debate y todo lo demás que conocemos hasta el día de hoy. Y pues claramente Estados Unidos pasó ya de ser una república, que fue como comenzó, como una pequeña república de 13 colonias, a ser lo que es hoy en día, que es el imperio más grande de Occidente, vamos a decir así, y que domina gran parte de, por lo menos en materia militar, gran parte de lo que viene a ser la geopolítica mundial. Mabel, creo que nos vas a dar un poco más sobre las efemérides, ¿no?
Así es, bienvenidos.
Bienvenida.
Saludos a todos los que nos escuchan en la tarde de hoy. Entre las efemérides de esta semana tenemos la conmemoración de los 41 años del trágico fallecimiento del presidente Silvestre Antonio Guzmán Fernández, además de que celebramos el Día Mundial del Libro Electrónico. Y ya mi compañero César habló un poquito sobre el tema, pero un día como hoy, en el año 1776, el Congreso Continental de Filadelfia aprueba la Declaración de Independencia de las 13 colonias norteamericanas, conmemorándose así el Día de la Independencia de Estados Unidos. Y en esa misma línea de conmemoración, el 4 de julio del año 1886, el gobierno de Francia le ofrece una estatua de libertad, la Estatua de la Libertad, al gobierno de los Estados Unidos en honor a la alianza entre los dos países durante la Revolución Americana. Francia obsequia esta estatua para reconocer a los Estados Unidos como un ejemplo de la libertad, con la finalidad de animar a sus ciudadanos franceses a apoyar estos mismos ideales de democracia. Podemos coincidir que durante el transcurso de los años, la Estatua de la Libertad se ha convertido en uno, o yo me atrevería a decir, el símbolo más emblemático de esa nación. Así que felicidades a todos los que nos escuchan desde Estados Unidos y a todos nuestros oyentes estadounidenses, así con mis compañeros. Así
es. Y bueno, William nos tiene un pequeño recuento, pero hay que hablar, William, de lo que fue la semana pasada, hasta esta semana, claro, hasta el lunes de ayer. La Fundación Global se vistió de gala, recibiendo a nada más y nada menos que el coronel Pedro Baños, autor de grandes libros en materia de geopolítica, quizás el autor de habla hispana más importante en la materia, y tuvimos un coloquio donde él presentó una de sus más recientes obras y estuvo conversando nada más y nada menos que con el presidente Leonel Fernández, el general retirado Soto Jiménez, que lo hemos tenido por acá. También estuvo conversando con Iván Gatón y fue una tremenda actividad que realmente vale la pena destacar. Cuéntanos un poco más sobre eso.
Eso es correcto, hermano. Sí, mira ahí en pantalla para que nuestros televidentes se ilustren con relación a esa conferencia magistral, con relación a ese libro, La Encrucijada Mundial. Tú sabes que a mí me llamó mucho la atención que en el desarrollo de este evento se tocaran ciertos tópicos. ¿Cuáles? Allí se habló de trabajo en equipo, que es uno de los temas que resalta esta importante obra.
Así es. El tema de liderazgo.
Claro, se habló también de liderazgo y se habló también de humildad. Oye, son tres pilares, son tres componentes para que uno pueda empoderarse y que realmente se logre la consecución de los objetivos para llegar a la meta propuesta.
Así.
Importantísimo. Entonces, cabe destacar que Pedro Baños es un coronel del ejército español en condición de retiro pasivo, pero el hombre es un estratega. O sea, Iván Gatón, como maestro de ceremonia, también como siempre, ya que nos tiene acostumbrado a esto, sentó un precedente el general Soto Jiménez también con sus ponencias. Pero sin lugar a dudas, realmente el rol a destacar fue la participación del doctor Leonel Fernández, que en una de sus intervenciones fue enfático y dijo que lo que perturba a lo internacional no tiene una solución nacional, refiriéndose a crisis en cuanto a geopolítica se refiere. Sin embargo, nosotros sabemos que las relaciones internacionales son tan antiguas como la humanidad, porque forman parte de estas en la paz, en la sociedad, pero también en la guerra. Entonces, ¿qué resulta? Las relaciones internacionales estudian los tópicos internacionales de los estados con relación a lo político, a lo jurídico, a lo económico, pero también a lo que tiene que ver con el tema de ellas mismas, de estas relaciones.
Así es.
Entonces, ¿qué resulta? En cuanto a lo académico, ellas crean un espectro para investigación, para estudios, análisis, pero sentando el precedente con lo que son los propósitos del mundo contemporáneo. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? A lo siguiente, porque esa parte de que el doctor Leonel Fernández dijo que las crisis internacionales no tienen soluciones nacionales, sin embargo, el artículo 128 de la Constitución Dominicana dice que el presidente de la República es quien dirige la política nacional e internacional. Es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional.
De correcto.
Ahora bien, con todo esto que ha pasado en Ucrania y que pasa todavía, Rusia-Ucrania, que tenemos este grupo Wagner, ¿verdad? Que hay muchas cosas que decir de este grupo porque se habla que el grupo Wagner es una compañía militar privada. Sí, pero hay que decir que una compañía es una unidad militar o policial de tamaño de 4 pelotones y que cada pelotón contiene 30 hombres. Y podría ser una compañía reducida si cada pelotón o uno de estos pelotones tuviera menos de 30 hombres. O sea, si lo multiplicamos 3 por 4, 12, estamos hablando de 120 hombres, en caso de que estuvieran completos los 4 pelotones con 30 miembros. Entonces, esto se creó en mayo del 2014. Se dice que Prosigón es un hombre de confianza del presidente Putin. ¿Por qué? Porque este hombre fue liberado en el año de 1990, luego de durar 10 años preso por la comisión de distintos delitos, y se dedicó al comercio, vendía chimichurri o perros calientes.
No lo mismo.
Como se conoce.
No lo mismo.
Entonces,
hot dog, digo,
el hot dog y el chimichurri son dos cosas diferentes. Gracias. Entonces, de aquí fue creciendo y se vinculó con el tipo de los restaurantes. Uh-huh. Es así que este hombre logró conseguir varios acuerdos con el Estado. Incluso uno de estos era brindarle el almuerzo a los miembros del ejército ruso. 2.500 millones de euros estamos hablando.
Pero Rusia tiene para pagar eso y más.
Pero claro que sí, claro que sí. Lo que estamos trayendo a colación es, con relación a la crisis, cómo este hombre se vincula. Estas unidades, la normativa jurídica de Rusia lo prohíbe, pero de manera estratégica ellos permitieron que se creara y se formara con relación a lo que estaba pasando en Ucrania, para entonces tener la menos baja posible en lo que es su ejército. Entonces, ¿qué resulta? Este hombre, con este poderío, un hombre de confianza del presidente Putin, toma dos ciudades, toma Bakú, que es donde se escenificaron los más grandes
batallas.
Combates de cuerpo a cuerpo, que esto se llama guerra de guerrillas, y también se le llama combates en áreas urbanizadas, que ya en otro programa lo desarrollaremos. Entonces, ¿qué resulta? Él dice que su reacción y que llamó a esa insurrección porque no le habían cumplido con el suministro de la logística, ellos como cabeza de lanza. Sí, claro. Esa es su posición. Claro. Pero él tiene una enemistad con el comandante, el ministro de defensa ruso, desde hace cierto tiempo, porque hay una vinculación. Entonces, ¿qué alegó él? Que él creó esa compañía con unos 50 mil presos por distintos delitos que lo extrayeron de las cárceles, y que el acuerdo fue que en 6 meses esto iban a recobrar su libertad y retornarían a sus casas. Él dijo que unos 32 mil hombres en esta condición cumplieron con el rol que le correspondía y retornaron a sus viviendas. Pero él dice que también que tuvo una baja de 16 mil hombres, 10 mil de estos ex militares. Entonces, estoy haciendo un análisis con relación a lo que él entiende y cómo él justifica su accionar. Quiso avanzar, hubo entonces, se le puso coto a esto, ciertas decisiones, también se le llamó, se le recomendó a los miembros que forman parte de esta unidad que se sublevaran contra Prigozhin, que no siguieran acatando sus órdenes y que ellos mismos también fueran eco y lo apresaran, porque se dictó una orden de arresto en su contra y se dice que este delito podría conllevarle a él una pena máxima de unos 20 años de prisión. No. Entonces lo traigo aquí, a lo doméstico. Como dijo el doctor Leonel Fernández, las crisis internacionales no tienen soluciones nacionales. Sí, pero nosotros tenemos que buscar la manera de cómo medir el gobierno de turno. Porque lo que está pasando en lo internacional nos está afectando a nosotros en lo doméstico. Canasta, los productos de la canasta básica por las nubes. Gasolina cara. Tiene 2 días, 2 semanas más o menos reduciéndole el costo.
Es correcto.
Pero tenemos 3 años pagando la gasolina más cara. Y los productos de primera necesidad.
Altísimo.
Por las nubes. Sí, sí. Entonces, mi gran pregunta al doctor Leonel Fernández. ¿Qué hacer en lo inmediato para que lo que nos afecta, producto de lo internacional, pueda ser solucionado? O sea, que se le ponga un coto a esto, que la población tenga mejor condición de vida con una reducción de los productos que se necesitan para lo que es el diario vivir.
Es correcto. Mira, realmente esto es una victoria más para el régimen de Vladimir Putin en Rusia. Por lo menos yo lo veo desde ese punto de vista. No existe nada mejor que un mal acuerdo en vez de un buen pleito.
Eso es correcto.
En ese sentido, ellos evitaron muchísimas situaciones. Sin embargo, Putin sigue demostrando a nivel geopolítico que es el parámetro a seguir por el momento. Pero volviendo al tema de lo que fue la publicación, de lo que fue la conferencia con el coronel Pedro Baños y los demás invitados, inclusive el presidente Fernández, yo me llevo de la mano una frase que ellos mencionaron, que decía que nosotros estamos viviendo una época, y lo decía el coronel Pedro Baños, donde la generación pasada se niega a morir, pero la generación futura se niega a nacer. Y traigo este comentario a colación y esta frase a colación respectivamente por las situaciones que están ocurriendo en Francia. Ahora mismo, como hemos visto, Francia se encuentra en un caos total, sumido en el caos. debido a actuaciones poco parecidas a lo que son en Francia las actuaciones, obviamente, basadas en los derechos humanos, y más parecidas a lo que pasa en Latinoamérica y principalmente en la República Dominicana, donde un policía, por razones que obviamente se ampliarán con las investigaciones que el presidente Macron ha enviado a hacer mediante las comisiones y demás, pero valga la redundancia, en la acción un policía mató a un joven de 21 años, joven prominente de su comunidad, en un barrio bastante interesante en Francia, pero que esto ha detonado lo mismo que ocurrió en Estados Unidos con la protesta del Black Lives Matter y también con lo que habíamos visto en Chile, que pasó durante los momentos de la protesta por la reforma constitucional y demás. O sea, estamos viendo una erosión de esas situaciones que se pusieron en pausa debido al mismo COVID-19 y a todas las situaciones que ocurrieron y que ahora vuelven a implosionar. Le deseamos obviamente al presidente Macron que pueda en algún punto recuperar la estabilidad de su gobierno, pero también teniendo en cuenta que esto era algo que se veía venir, por lo menos por los opositores de Macron. Entonces, en ese sentido, creo que también ahora, Mabel, ¿cómo te pareció lo que fue esa conferencia?
Bueno, a mí particularmente me pareció una experiencia sumamente enriquecedora, sobre todo porque tuve la oportunidad de conocer a Pedro Bañas. No he leído el libro, porque aún no está en circulación, ¿correcto?
¿Sí? No, se puso en circulación, pero se agotaron en las tiendas, sí.
Bueno, yo no lo pude comprar ese día, pero basado en lo que se conversó con el señor Gatón, el presidente Fernández y Soto Jiménez, creo que fue una conversación sumamente acertada con la situación actual de nuestra sociedad. Yo recuerdo que en algún momento se conversó que nuestra sociedad está cambiando continuamente y que eso amerita a iniciativas nuevas que se adecuen a esas situaciones. Lo cual me pareció muy pertinente porque es cierto, nuestra sociedad está cambiando, hay nuevas generaciones subiendo con ideales sumamente diferentes a los ideales
anteriores.
Uh-huh. Pero a pesar de todo eso, las generaciones pasadas aún no están listas para pasar página y
entregar la batuta,
exacto,
¿no?
Exacto, como debería decir.
Entregar la
batuta. Así que es un camino que nos queda por recorrer a todos, porque esto es algo de todos, no solo de del gobierno, de las personas que ocupan posiciones en las que puedan vocalizar temas como este. Y nada, cada quien tiene que poner su granito de arena.
Es correcto. Y lo hemos mencionado anteriormente en este programa, que es la sociedad la que realmente le corresponde en estos momentos dejar esa apatía, dejar de darle al Leviatán tanta comida, vamos a decir así, tantos derechos, tantas sesiones de derechos, y tratar de hacer que ese Leviatán se vuelva más pequeño. Lo hemos hablado en incontables ocasiones en este programa, pero yo creo que queremos de manera rápida felicitar al coronel Gilberto Soriano, que estuvo en el día de ayer también publicando un libro bastante interesante en el pabellón de la fama del deporte. Y pues este libro que es también sobre, valga la redundancia, sobre el tema del deporte como una forma de política pública que se implementa, como decía en sus palabras, que se implementa desde la escuela, obviamente, hasta lo que es el Estado, como tal, ampliándolo en ese sentido. Pero en fin, de manera rápida queremos felicitarlo porque fue una puesta en circulación bastante exitosa donde estuvo Percio Maldonado, donde estuvo grandes figuras, el mismo presidente Fernández estuvo por allá, también Puello, el destacado doctor Puello, neurocirujano,
¿no?
De las personas más destacadas en esa materia en la República Dominicana, nada más y nada menos que el juez de la Suprema Corte de Justicia, Samuel Arias, mi profesor, encantadísimo de haber tomado tiempo ahí, Rafael Albuquerque, Pablo Ulloa, el defensor del pueblo y demás. Figuras importantísimas que estuvieron en el día de ayer acompañando a Gilberto y que felicitamos y exhortamos a todas las personas que nos escuchan a que lean ese libro, a que tomen en consideración las grandes figuras que también participaron dentro de la escritura del mismo y que es un aporte más importante que realiza la familia de Funglode, la sociedad dominicana. Y en este caso también, bueno, pues yo creo que ya debemos pasar directamente a la presentación de nuestra invitada, ¿verdad, Mabel?
Así es, me complace presentarles a nuestra invitada de hoy, quien es periodista, abogada y educadora, la licenciada Dorca Castillo. Posee una maestría en Derecho Administrativo y Regulación Económica de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, un máster en Comunicación Integral realizado en la Universidad Complutense de Madrid, España. Además de esta, tiene una especialidad en Comunicación y Gestión Política, la cual fue realizada en el Centro de Estudios de Gestión de la Universidad Complutense de Madrid. Aparte de esta, tiene una maestría en Planificación y Gestión Educativa en la Universidad Católica de Santo Domingo. Es egresada de las licenciaturas en Educación, Comunicación Social, así como de la licenciatura en Derecho de esa misma universidad. Ha participado en diferentes congresos y seminarios profesionales, tanto nacionales como internacionales, relacionados con el derecho administrativo, constitucional y el derecho de la competencia.
Tremenda invitada.
Tremenda invitada que va a estar con nosotros. Estoy sumamente emocionada con la invitada de hoy y con el tema que estaremos conversando en el día de hoy, porque es un tema que me apasiona muchísimo. Uh-huh. Así que demos apertura a la...
Bueno, pues entonces nos vamos a una pequeña pausa para ya hablar con nuestra invitada, la licenciada Dorca Castillo. Pasen buenas y nos vemos pronto.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas.
Uh-huh. Sí.
Las artes art vivant.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichet, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Ariadna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode. Todos los viernes, desde las 10 de la mañana, sintoniza Mirador Global, un programa divertido con entrevistas, noticias y opiniones.
Déjate en cuanto a las grabaciones. Yo entiendo que el merenguero, hay muchos merengueros que no están grabando.
Wilfrido Vargas vino con unos códigos muy modernos, muy agresivos, muy innovadores con su música, y Johnny Ventura era el patriarca.
Estudiaba con la deliberada intención de ser el mejor arquitecto de la República Dominicana. Wow.
Ana, Samuel y Miguel te harán pasar un rato ameno. Mirador Global, por Radio Funglode.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada...
Bienvenidos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Bueno, después de este corte me han dado un espacio para estar en esta tarde acompañándolos a todos ustedes. La realidad es que tenemos un buen tiempito esperando a nuestra invitada con muchísimas ansias, porque el tema que vamos a estar conversando el día de hoy, primero, nos llama mucho la atención. Segundo, combina perfectamente con lo que está pasando en el panorama electoral, donde ya se abrieron, se inscribieron las candidaturas a puestos electivos. Y desde esta semana hemos estado viendo cómo ha proliferado una serie de anuncios de nuevos candidatos y demás. Y esta tarde estaremos hablando con nuestra invitada Dorca Castillo sobre la participación de la mujer en la política dominicana. Bienvenida.
Gracias, de verdad que estoy súper contenta de compartir con ustedes en este espacio con mujeres. Así es.
Bueno, nosotras aquí estamos que no nos aguantamos, porque primero sacamos del panel a los muchachos que, bueno, vamos a darle un chancecito más tarde, pero bueno, ¿cómo podríamos iniciar a hablar de este tema que tiene tantas aristas? Exacto. Que se puede abordar desde diferentes formas.
Cierto, y yo creo que iniciaste por una buena parte, que sería la participación de la mujer en la política, sí. Que es lo que llamamos el liderazgo femenino en la política. Y de verdad que se abrió la pre-campaña. Hace poco escribió el doctor Franklin Almeida un artículo en el periódico sobre la participación de las mujeres en la política, uh-huh. Aunque él lo enfocó sobre el partido Fuerza del Pueblo, obviamente, que él es parte, pero también porque ese partido ha dado importante espacio a la mujer dominicana. En el último congreso que hizo, donde seleccionaron 20 mujeres a su máxima dirección, la dirección política, algo nunca visto, porque los puestos realmente de altura en los partidos siempre han sido ocupados por hombres. De verdad que mucho se habla de cuota femenina, pero eso resulta donde tienen que cumplirlo más bien estrictamente, que es en las candidaturas. Esa parte la cumplen en la junta porque no le queda de otra. Claro. Pero que un partido haya tomado esta iniciativa, de verdad que dice mucho del espacio que tenemos las mujeres en la sociedad hoy en día, que ha sido un espacio conquistado con mucho trabajo. Alguien comentaba que con mucho trabajo y preparación, y que a la mujer le cuesta el doble de prepararse, porque la mujer tiene una responsabilidad en la casa que nunca en la vida va a ser igual que la del hombre. Entonces, una mujer sale a trabajar, sale a la universidad, y tiene que dejar una familia, estar pendiente, cosa que no ocurre con el hombre. Entonces, la sociedad, la misma naturaleza, le ha puesto una carga a la mujer, y la mujer, hoy en día, sobre todo, alguien decía, un periodista en estos días, que la mujer ha hecho un mal negocio, porque ha tenido que cumplir con el reto que le toca como en la familia, en la casa, pero también esta responsabilidad que la mujer de hoy en día ha conquistado de prepararse, uh-huh. De educarse al máximo, de desafiar un liderazgo. Hace poco en una universidad hablaban de cuántas mujeres se habían graduado. En esa graduación que celebraba una universidad, creo que la Pucamaima, uh-huh. De cuántas mujeres frente a pocos hombres. O sea, todas las carreras tenían un alto porcentaje de mujeres graduándose en diferentes áreas, derecho, medicina, ingeniería. De verdad que ha conquistado la mujer un espacio en esta sociedad dominicana y en el mundo.
Sobre todo en los temas profesionales, porque iniciando el trayecto desde las universidades, que es algo, bueno, es un escenario en el que estoy muy cerca, y ya tenemos muchos años viendo este comportamiento, como en inicio entran, tengo entendido, un número de estudiantes, mujeres y hombres, más o menos equivalente. Sin embargo, las que salen cierto. Graduadas son las mujeres.
Sí.
La proporción de mujeres es, bueno, yo no sé si sí. lamentablemente o felizmente, pero es mucho mayor a la que, o sea, terminamos las universidades con mayor seguridad, las universidades tienen más mujeres graduándose, hay más mujeres en el salón de clases.
Pero claro, pero siempre sería felizmente que logramos más a través de la paciencia, del empeño y de la pasión.
Sí, hay un ejercicio de perseverancia importante.
Claro, y eso quiere decir entonces que la mujer de esa misma forma incursiona en los grandes puestos de las empresas, en los cargos políticos, y la mujer está preparada ya hace mucho tiempo para sí. gobernar.
Claro que sí.
¿Verdad que sí? Entonces hemos visto ya mujeres presidentes en diferentes países, porque ese aporte y esa esencia que tenemos como mujer, de verdad que cambia la cosa, cambia la forma, y ustedes los ven en los puestos directivos, la forma en que la mujer ejerce el liderazgo, siempre con esa esencia femenina, y somos más responsables. Ay, mira que ciertamente que hay más hombres dirigiendo, pero las veces que las mujeres le ha tocado dirigir puestos importantes, lo han hecho muy bien, lo han hecho muy bien. Y esa esencia de ese liderazgo no se pierde. Yo, me llama mucho la atención, por ejemplo, que cuando perdió Hillary Clinton, uh-huh. internamente de Barack Obama, ella tenía un tema grande de decisión, porque su equipo se había fajado tanto y había creído en ella, y todo el mundo, ustedes se acuerdan que pensamos uh-huh. que íbamos a tener una mujer presidenta en los Estados Unidos. Pero no de Barack Obama. No, ella perdió internamente, claro, de Barack Obama perdió internamente. Uh-huh. Entonces, a ella le tocó el gran papel de ella sumarse a la campaña de su contrincante interno, pero de su propio partido, y ella quería que fuera presidente y ganara su partido. Entonces, cuando le tocó ese momento de ella ser partícipe, de sumarse, uh-huh. es duro, porque lo decimos así, pero es duro tú sumarte a tu contrincante, a que tú estás trabajando en un proyecto que tú dices, pude haber sido yo que estaba ahí. Claro. Y cuando ella escribe y dice, yo pensé en el momento que tuve que tomar esa decisión, que las promesas que yo había hecho a las mujeres para que vayan a las universidades, para yo ayudarla a que vayan a las universidades, ella como candidata, como futura presidenta de los Estados Unidos, y toda la ayuda que yo había prometido a las personas que no habían sido bien tratadas por el Estado, esas personas seguían ahí. Aunque yo no siguiera mi carrera como presidenta y aunque no llegara la presidenta. Entonces, ese es un espacio, un ejemplo que yo digo, óyeme, qué liderazgo responsable. O sea, ella estaba comprometida con una causa y no lo pensó dos veces a la hora de sumarse. Y cuando su equipo estaba un poquito recogido, que no quería sumarse porque de verdad que es duro, ella dijo, es que las promesas que yo hice, a la gente que yo prometí cosas, esa gente sigue ahí. La que perdí fui yo, pero mis compromisos con Estados Unidos y con todas las personas que yo prometí siguen ahí. La única oportunidad de yo cumplirla es sumarme al gobierno, a la candidatura de Barack Obama. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que las mujeres tenemos forma diferente de ver la cosa.
Claro que
ponemos sí. los egos de un sí, lado.
Claro, porque Hillary no solo fue una candidata, ella representó un movimiento femenino sumamente grande.
Sumamente.
Yo viví muchos años en Estados Unidos y durante la campaña de ese año se respiró mucha esperanza, mucha motivación para seguir adelante. Entonces fue un golpe sumamente duro.
Para todas las mujeres del mundo, sí, que aspirábamos a que ese país que tiene los indicadores más altos de desarrollo y de oportunidad para todo el mundo y de inclusión, esperamos que la presidenta, que nos diera la primera presidenta una potencia. Exacto. Entonces, de verdad que como tú bien señalas, fue una baja para el liderazgo femenino, porque muchas apostamos a esa candidatura.
Pero eso no nos va a detener, seguimos en marcha.
Ah, no, por supuesto que no. Hemos seguido, de hecho, claro, ella siguió y se la vio de tú a tú con Donald Trump. Y ha seguido, es una mujer que ha aportado a los Estados Unidos,
porque
más de lo que se puede pensar.
Disculpe que la interrumpí, porque como usted menciona, ella perdió las elecciones, pero eso no quiere decir que todo se haya perdido en vano. Hillary ayudó muchísimo a que otras mujeres tuvieran oportunidades de mucha importancia en el gobierno, no necesariamente la presidencia, pero le abrió muchas puertas a otras mujeres que deseaban ser una voz para todas.
Bueno, de hecho, ella fue secretaria de Estado.
Sí.
Y tenía, no vamos a decir que la misma importancia que el presidente, obviamente que no. Pero viajaba como si fuera la presidenta. O sea, estaba en primera línea en los temas de mando y en las tomas de decisiones. Después ella cuenta toda su labor y toda la confianza que depositó el presidente Barack Obama en ella. Porque también él supo que ganar la presidencia tuvo mucho que ver con el papel de Hillary Clinton. Porque fíjate que en ese entonces, su competidor del Partido Republicano, lo que inmediatamente pierde Hillary, gana Barack Obama, asumen que el sector mujer pues va a dejar de seguir a ese partido y rápidamente se inventan una candidata de vicepresidencial, que era el senador, no me acuerdo cómo se llama, John McCain. Entonces rápidamente se buscan a Sarah Palin de fórmula vicepresidencial. El equipo de Barack Obama, que ustedes recuerdan que nos dio lecciones de lo que es campaña y estrategia, que todo el mundo era, porque, todo era en base a una estrategia. Barack Obama salía caminando en el parque, o sea, todo era diseñado. Y hay países latinoamericanos, presidentes, candidatos que fueron asesorados y son asesorados por ese equipo, porque fue un equipo que dio como mucho de qué hablar. Y yo recuerdo, o sea, cuenta Hillary que ese equipo se propuso, inmediatamente salió Sarah Palin a como candidata a vicepresidente, a sí mismo, que ellos sabían que lo habían hecho para ganarse ese voto que había conquistado Hillary Clinton, por lo que tú señalas ahorita, de cómo la gente se vio emocionalmente comprometida en esa campaña de Hillary. Todos queríamos, bueno, desde aquí una candidata vicepresidencial mandó unos saludos de felicitación y de que quería que ganara, porque estaba representado el liderazgo a su máxima expresión, el liderazgo femenino. Entonces, Hillary cuenta que cuando el equipo de campaña ve eso y sabe que McCain ha hecho esto que su equipo de campaña ha hecho esto con toda la de sacrificar ese voto y conquistar ese voto de la mujer que había tenido Hillary, se propone el equipo de Barack Obama diseñar una campaña en contra de Sarah Palin, que no era altamente conocida, había sido solamente, creo que, gobernadora de Alaska,
sí,
y no era muy conocida, y también tenía el estigma de que había sido reina de belleza.
Exacto.
Que a las mujeres la quieren descalificar, como que si no se puede conjugar la belleza con la inteligencia y sí, tal. Entonces, ese equipo estratégicamente apuntó ahí. No, ni siquiera apuntó a McCain. Mira cómo la llevamos de difícil las mujeres. Apuntaron a destruir la campaña republicana de su partido opositor con la vicepresidenta. Pero por ser mujer, porque quizás no era la máxima expresión de la intelectualidad y la preparación, y Hillary, ya sumada a la campaña de Obama, dice que no se presta a eso. Primero porque era mujer, segundo que tenía una situación de dificultad con hijos, con problemas y tal. Entonces, eso es parte de un liderazgo responsable, femenino, que no pierde la esencia de mujer y de solidaridad. Así es. Y creo que por ahí andan las cosas con mujeres al poder.
Bien. Bueno, nosotros vamos a una pausa y regresaremos en breve con su programa Seguridad y Defensa Hoy.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Y bueno, volviendo nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy, tuvimos que hacer un pequeño switch porque hemos tenido unos temitas técnicos, pero obviamente, gracias a Dios, estamos por acá. Y me ha encantado el tema que la licenciada Dorca Castillo ha estado enviando, hablando con nosotros, principalmente con la doctora Alejandra Valerio y la licenciada Mabel Acosta, sobre liderazgo y empoderamiento femenino. Y ellas mencionaban a Hillary Clinton. Pero en este caso yo quiero mencionar la oportunidad que tuve, gracias a Dios, de poder vivir durante el mandato de Michelle Bachelet. O sea, que pudimos tener la experiencia de tener una presidenta mujer al mando. Y el cambio...
Y qué mujer,
Y tremenda.
De hecho, yo acabo de cambiar en mi WhatsApp una frase de ella, de la mujer, de cuando una mujer entra a la política, cambia a la mujer. Pero cuando varias mujeres entran a la política, entonces cambia la política.
Así es.
Entonces, acabo de cambiarla en mi estado de WhatsApp.
Y yo le haría una pregunta.
Hablando de liderazgo femenino, responsable y solidario, porque hay muchos tipos de liderazgo.
No, y una historia bastante difícil, la de Bachelet, porque incluso peleó contra la dictadura de Pinochet y fue ultrajada durante la dictadura también, y luego la sacan del país y demás. Pero yo le tengo una preguntita con el tema del liderazgo femenino.
Le tengo miedo a los abogados.
No. Estamos entre colegas. Y yo quisiera saber, en base a su experiencia, militando ya dentro de partidos políticos en la República Dominicana, cómo ha sido su rol dentro de estos partidos y cómo le ha servido como crecimiento en su liderazgo. Y cómo hemos podido transmitir ese crecimiento a otras lideresas, claro, que han compartido con usted en este partido.
Gracias por la pregunta. Y fíjate, como yo siempre digo, tratamos de actuar con esa esencia que tenemos como ser humano. Y acabo de pasar una etapa, ¿verdad? De venir de un partido diferente y... ahora a hacer vida política en un partido que se ha formado precisamente para darle oportunidad a la juventud y a la mujer. Yo entro en la cuota de la mujer, ¿verdad? Muchas gracias. quería que me dijera eso y por eso hice la salvedad. Entonces, de verdad que estamos en un partido que le ha dado espacio a la mujer y noto mucho entusiasmo en las mujeres, por ejemplo, sobre todo en que estamos trabajando política partidaria, ¿no? Política social, pero política partidaria en la provincia de Samaná. Y allá tenemos, por ejemplo, las dos candidatas a diputadas mujeres. Ah, sí, tenemos un candidato, un precandidato más bien, porque ahora hablamos de precandidato. La precandidata senadora, una servidora. Entonces, pues tenemos una precandidata alcaldesa y tenemos varias regidoras. Tenemos dos. En el municipio de Samaná tenemos una mujer aspirando a la alcaldía, por la fuerza del pueblo, obviamente, estamos hablando. Pero también por otro partido hay más mujeres. Y entonces, también en el municipio de Sánchez, que políticamente es el municipio más importante, aparte del municipio principal que es Santa Bárbara de Samaná, también tenemos una precandidata mujer aspirando a la alcaldía y varias regidoras. De manera que, y mira, tú dijiste algo y ciertamente así me expreso cuando estoy ante un grupo de mujeres que aspiran a los diferentes cargos, que tenemos la oportunidad de dirigir algunos mensajes desde las direcciones políticas como enlace de la provincia y tal, y es eso, la oportunidad que tiene la mujer en la política y en este partido. No es de verdad, no me canso de repetirlo, pero esa oportunidad que dio el partido Fuerza del Pueblo a que 20 mujeres formen parte de su máximo organismo de decisión, que es la dirección política, eso causa un antes y un después. Yo espero que los demás partidos, de verdad, en cualquier momento, quizás no lo hagan ahora para que no piensen que es una imitación, pero tendrán que hacerlo, porque el espacio a la mujer cada vez para conquistar la sociedad y conquistar mejores oportunidades hay que hacerlo por la mujer.
Estamos hablando que de los partidos políticos, los mayoritarios, uno tiene 8 y otro tiene 12. Femenina dentro de sus organismos.
Exacto.
Ahora, refiriéndonos a lo local, ¿quién ha sido realmente que ha ejercido más influencia en usted para que usted se empodere de ese liderazgo femenino en cuanto a la política? Yo mencionándole hermanas Mirabal, y lo traigo entonces a la era contemporánea. Le podemos
que no
decir,
hay mucho que decir después que tú mencionas las Mirabal.
Bueno, entonces, porque le voy a decir también, hemos sentado el precedente también porque hemos tenido dos vicepresidentas de la República también, y hemos tenido otras mujeres también que han desempeñado ciertas funciones, y agregándole más lo que usted dijo, con relación a la responsabilidad, se dice que las mujeres son menos impermeadas por el brazo de la corrupción y del crimen organizado. Entonces, en ese sentido, ¿en quién usted se inspiró?
Mira, tú dijiste y me la pusiste fácil, las hermanas Mirabal, definitivamente. Pero hay muchas hermanas Mirabal en nuestra sociedad dominicana, muchas mujeres que cada día conquistan un espacio. Yo me siento identificada con cada mujer que conquista un espacio en esta sociedad en base a trabajo, sí, en base a sus valores. Y de verdad que hay muchas hermanas Mirabal. Yo me inspiro cada día en cada mujer. Pero ¿tú sabes quién ha ejercido un gran liderazgo sobre mí? No es mujer. Que yo me he inspirado y digo, caramba, se puede hacer, se puede ser mejor persona. Mira, yo estudié, como bien ustedes lo dijeron en principio, en la Universidad Católica. Estudié en Pucamaima igual, pero estudié en la Universidad Católica, Comunicación Social y Derecho. Y yo soy una eterna admiradora del padre Alonso. Y el padre Alonso siempre decía en las diferentes ceremonias de graduación, él dice que es bueno estudiar y terminar una carrera, pero de verdad que lo que hay que graduarse en la vida es de buena persona, es de excelencia humana. Entonces, a partir de ahí yo he dejado los estudios a un lado. Perfecto. Y de verdad que me interesa obtener ese título.
Yo le hice la
graduarme
pregunta.
De buena persona.
Sí, le hice la pregunta porque realmente el liderazgo es la capacidad de influenciar sobre los demás para que juntos podamos entonces llegar metas y a los objetivos propuestos.
Ya Maxwell dice.
No, ya eso se amplía más.
Claro, exactamente, eso se amplía más. Pero mira que ya Maxwell.
Ya se habla hasta de costo del liderazgo.
Exactamente, ya Maxwell dice que el liderazgo es la forma de impactar e influir positivamente en unas personas, porque todos de alguna manera ejercemos liderazgo.
Correcto.
Ejercemos liderazgo. Tú en tu casa, en tu entorno, tú ejerces un liderazgo. Tú, César. Chicas, ustedes. Entonces, cuando una persona te ve actuar y te ve comportarte de una forma diferente, tú estás modelando un comportamiento frente a esa persona. Entonces, yo por eso me identifico tanto con esta nueva frase de liderazgo, que como tú bien dices, es la manera de influir, que puede ser bien por un conjunto de cualidades, claro, que tú naces con ella o la vas procesando, o la vas refinando o te vas preparando para ello, pero al final, yo me quedo con esta frase, de influir positivamente, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué las mujeres tenemos un papel grande? Porque iniciamos ejerciendo liderazgo en la casa, correcto, formando seres humanos, hombres y mujeres, que son quienes se van a enfrentar a la vida y a la sociedad. Entonces, en ese sentido, yo me quedo con ese liderazgo. De influir positivamente. Es que decía la madre Santa Teresa de Calcuta. O sea, tú no tienes que aspirar a arreglar el mundo, pero todos tenemos un pequeño mundo que podemos iniciar con él, resolviendo cosas y dejando sentimientos de bienestar en una persona. Porque a veces hablamos de ¿cómo te explico? En una forma sencilla, de ejercer liderazgo y de ayudar al mundo y de conquistar al mundo. Pero nuestro pequeño mundo a veces lo destruimos o no tratamos de conquistarlo como debe ser. Entonces, yo me quedo con esa parte.
Bueno, yo creo que la provincia de Samaná tiene una tremenda candidata y futura senadora. Le auguramos de verdad los mayores grandes éxitos.
Pero no me diga que se terminó.
No, los mayores grandes éxitos. Y por ahí también exhortarle a que esperemos que en algún punto hagamos también un programa desde Samaná.
Encantada.
Ahí invitamos también a nuestro máster Miguel para que esté también con nosotros. Y claramente también poder expandir un poco más sobre esto. Una última pregunta que quería hacerle, y más que una pregunta, quería ver si podía exhortar al liderazgo, no solamente femenino, sino también a todas las personas que nos observan, algún mensaje que usted entienda que pueda ser pertinente para el momento.
Claro que sí. Mira, la mujer que siga cada día luchando, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, y de igual manera a ese liderazgo también masculino, jóvenes que vienen surgiendo, porque como bien ustedes decían ahorita, hay una juventud que viene con un mundo diferente, ¿verdad? Esa juventud que como bien decía Pedro Baños, ¿verdad? Se niega a nacer, pero que nace de alguna forma y con lo que le permite la nueva generación y los nuevos tiempos con tecnologías, o sea, hay personas, ya ahora no es tú graduarte de esto, hay personas que pueden conquistar el mundo con todo lo que le, por ejemplo, Zuckerberg, él no se graduó en una universidad. No. O sea, hay varios talentos que se pueden desarrollar y ya tenemos que quitarnos como el chip de un título universitario a tan alto nivel. Y no es que esté en contra de la preparación universitaria, porque yo creo en eso, yo soy un ejemplo de eso, porque es que en mi casa me enseñaron que esa era la herencia que me dejaban, y entonces como yo quería heredar y tenía herencia, yo me puse a estudiar y me dediqué a prepararme. Pero realmente el mundo de hoy ofrece muchas oportunidades, pero lo que yo aspiro ahora es que las personas no perdamos de vista que al final lo que vale la pena es el ser humano. Eso es lo que vale, cultivar cada día ese yo interior, esa persona interior. Un ser humano bien agradecido, bien tratado, es capaz de derrumbar cualquier barrera. Por lo contrario, un ser humano maltratado, herido, es una bomba atómica.
Yo podría agregarle a eso que realmente usted tiene toda la razón y que todo lo que nos pase por el frente se llama oportunidad. Exactamente. Y debe ser aprovechada. Yo me identifico mucho con esa frase, aún en la adversidad. Porque todo tiene algo positivo. Va a depender qué tanto nos enfoquemos para identificarlo. Finalmente, cierto. Empoderamiento. Porque eso es lo que pasa en la era contemporánea que estamos.
Como una oportunidad. ¿Sabe que hay un psiquiatra español que yo estoy siguiendo? Un psiquiatra no, es un neurocirujano. Él dejó la neurocirugía porque se dedica ahora a estudiar las emociones, a ayudar. Él dice, en cada ser humano hay una grandeza que yo quiero, como irme de este mundo y demostrarle a cada persona que yo trate lo grande que el ser humano no sabe el valor muchas Correcto. Veces que tiene y aprovechar las oportunidades.
Por eso lo traje a colación, por entender que eso es importantísimo. Y más que estamos hablando de un tema de liderazgo, nos quedaron liderazgos por definir también, porque es un liderazgo autocrático. Entonces, un liderazgo democrático, participativo, claro. Ese que ella también, nuestra invitada, identificó, el positivo, ¿entendiendo? Entonces, para que haya un balance, porque este es un programa que lo que lleva es información positiva a la población. Te cedo.
Excelente. Me encanta, quiero que me sigan invitando aquí.
Este programa es suyo, ustedes lo saben, y queda grabado ahí. Y bueno, creo que... queremos agradecer, como siempre, el tiempo que nos dedica con su presencia aquí. Tremendo programa. Y bueno, que, lamentando que se nos ha terminado el tiempo y que ya viene otro programa por ahí de nuestro querido amigo Gilberto Soriano con el tema del deporte. Pero bueno, augurando a toda nuestra audiencia a que nos siga a través de redes sociales. Pueden entrar a SID Hoy Radio en Instagram, Twitter, y también estamos en todas las plataformas de streaming a nivel de audio auditivo, ¿no? A nivel de radio, ahí tenemos a Spotify, Amazon Music, Apple Music. Y también pueden vernos a través de YouTube y por los canales, de Canal 80 de Claro y Altiz, donde también pueden vernos de manera en vivo todos los martes de 2 a 3 de la tarde en su programa Seguridad y Defensa Hoy. Muchas gracias por su sintonía.